Kit solía decir, tenemos que reunirnos aunque no tengamos ningún tema. Tenemos que reunirnos porque somos uno y porque nos amamos, porque somos familia. Una familia no se reúne porque tiene algún tema que tratar. Se reúne porque es familia y la alegría de estar juntos. Amén. Nosotros somos muy temáticos, siempre tenemos algún tema que tratar. Pero qué lindo que antes y después, como decía Ángel, podemos también tener comunión los unos con los otros. Bueno, el tema de hoy es el discipulado. Lástima que no está Iván Baker para hablarnos sobre este tema. Pero ya él hizo su siembra y esa siembra está dando fruto y fruto que permanece, gloria sea al Señor. Este es el otro de los temas que el Señor nos reveló en su palabra en los primeros años de la renovación. Tenemos los apuntes, después los vamos a entregar. Si lo entrego, si lo entregamos antes, van a mirar el papel y yo quiero que me miren a mí. Muy bien. El primer tema fue la adoración en el Espíritu. El segundo que tratamos fue el Señorío de Cristo, el Reino de Dios. Y el tercer tema, en este orden vinieron los temas, el discipulado. En las últimas décadas, la palabra discipulado se ha incorporado a la jerga evangélica, a veces con diferentes términos, pero no era un término usado. Hoy se hablan de células, de espigas, de grupos, del grupo 12, G12, G3, G2, G5, hay de todas las variedades, pero fue a raíz y a partir de esa revelación de aquellos años que, gracias a Dios, de algún modo, algunos más tarde, otros antes, todos fuimos recibiendo esta palabra del Señor. Aunque hoy muchos hablan de discipulado, pero la mayoría aún no entiende su verdadero significado. Lo ven como un método práctico, un sistema para poder ganar más gente, para que la iglesia crezca numéricamente, etcétera. Pero bueno, con paciencia el Señor va a ir iluminando a todos, porque ese es su plan y su propósito. En aquellos años, el mundo evangélico usaba la versión de Marcos para hablar de la gran comisión, como lo titula varias de las versiones de la Biblia, le ponen ahí la gran comisión en Marcos capítulo 16 o en Mateo. A mí me gustaría titularla la gran misión, pero es lo mismo. Así que Marcos 16:15 era el versículo que prevalecía en la mayoría de los ambientes evangélicos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese era el pasaje más usado por los predicadores, y eso dio un impulso evangelístico interesante a la obra del Señor. Recuerdo cuando en el año 57, yo recién me había convertido hacía un par de meses, dos o tres meses, Oswaldo Smith estuvo en el Luna Park, fue la primera campaña unida que yo recuerdo, y él decía, ¿por qué hay que predicarle dos veces a una misma persona si hay personas que nunca escucharon una sola vez siquiera el Evangelio. Yo pertenecía, junto con Ángel, Alfredo Bartavedián, Juan Gulerián y otros, a un grupo juvenil que se llamaba Juventud Evangelizadora Unida, y realmente este era nuestro versículo lema, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero cuando Dios nos visitó con su Espíritu Santo, nos ayudó a entender la parte que nos faltaba de la gran comisión, llevándonos a Mateo 28, 18 al 20, que todos conocemos muy bien. En realidad, Mateo dice lo mismo que Marcos, pero con otras palabras, enfatizando cada uno algún aspecto. Los cuatro evangelios son complementarios. Si ponemos todo junto, tenemos la visión completa, pero somos así, nos entusiasmamos con un aspecto y nos quedamos ahí. Pero gracias a Dios el Señor nos llevó a Mateo y ahí pudimos ampliar nuestro enfoque de la gran comisión. Nosotros no habíamos tenido en cuenta los detalles que hay en Mateo. Y eso es lo que el Señor nos hizo comprender en aquellos años. Mateo lo relata así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos 16, yo solo mencioné el versículo 15, porque ese era el lema que usábamos siempre. Pero el versículo 16, ni lo mencionábamos. El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa segunda parte tampoco lo tomábamos en cuenta y hasta enseñábamos que no es necesario el bautismo para la salvación. Yo enseñaba así, enseñanza sobre el bautismo. Primero, ¿qué no es el bautismo? No es para el perdón de los pecados. No es necesario para la salvación. Y Jesús dice lo contrario. Los evangélicos, en la versión de Juan Carlos Ortiz, decíamos así: el que creyere y fuere salvo, será bautizado. Cuando Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. La tradición, qué fuerte que es, ¿no es cierto? Los que venimos del sector evangélico no pentecostal, entre los cuales me incluyo, hasta que Dios nos bautizó con el Espíritu Santo, tampoco tomábamos en cuenta los versículos 17 y 18 de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ni lo teníamos registrado. Y si alguien preguntaba, la respuesta que nos daba era, eso era para el primer siglo. Bueno, así nos decían y así lo pensamos. El movimiento pentecostal puso mucho énfasis en estos dos versículos, lo que les dio un gran impulso evangelístico, porque además de predicar el evangelio, echar fuera demonios, orar por los enfermos o poner las manos sobre los enfermos y sanar, y los, y la operación de los dones del Espíritu les dio otro fuego, otro impulso. De allí el gran crecimiento numérico del movimiento pentecostal. Pero el movimiento pentecostal no registró tampoco Mateo 28. La visión de hacer discípulos fue la revelación y el énfasis que el Espíritu Santo nos llevó a partir de la década de los 60. Hoy en la mayoría de los círculos evangélicos en el mundo, el énfasis está en Mateo 28, gracias a Dios, sin apagar ni anular los otros evangelios. Ahora, nos preguntamos, ¿qué significó para aquellos primeros discípulos de Jesús esta orden? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo entendieron ellos? La única referencia que ellos tenían era lo que Jesús había hecho con ellos. Si un padre le dice a sus hijos, quiero que se casen, que tengan hijos, que los críen, la referencia es lo que su padre hizo con ellos desde que nacieron. Era muy sencillo. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos, todo poder y autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente aquí en Israel, sino en todas las naciones, lo que yo hice con ustedes es lo que ustedes tienen que hacer con otros. Amén. Eso es la forma de entender lo que Jesús les había dicho. Sobre estas palabras del Evangelio de Mateo, Dios nos dio luz. Nos dimos cuenta de que en nuestros programas como iglesia teníamos reuniones de todo tipo. Reunión de evangelización, reunión de la cena del Señor, reunión de enseñanza, reunión de oración, escuela dominical, reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, reunión de mujeres, reuniones de bautismo y hasta de casamientos y entierros. Todo completo, pastor completo. Pero hacer discípulos. No sabíamos qué era eso. Recuerdo que alguien nos preguntó, ¿cuántas reuniones tienen en la semana? Muchas, y de diferentes clases. ¿Y cuántos discípulos? No sabíamos qué responder. La luz principal que recibimos sobre el discipulado vino a través del hermano Iván Baker, ya con el Señor. Dichoso de él. Amén. Iván se había reunido con un grupo de obreros y hermanos de su congregación en Isidro Casanova para buscar al Señor en oración. Ya había empezado la renovación el año anterior y esto sucedía en el año a mediados del 68. Allí, en ese periodo abierto a orar y a buscar al Señor, pedir orientación, Dios les habló sobre el llamado de Jesús a Simón Pedro y a Andrés y la promesa de hacerlos pescadores de hombres. Iván comprendió la radicalidad del llamado de Jesús al decir a las personas, sígueme, que había que dejarlo todo y seguirle, a fin de que cada convertido fuera un discípulo de él. Esa es la conversión. ¿Se convierte en qué? En un discípulo. Y luego el Señor los llevó en esa reunión al pasaje de Mateo 28, 18 al 20. Fue un impacto de aquellos. Iván nos fue compartiendo esta revelación. Ya nos reuníamos no solo los lunes a la noche en la casa de Darling, sino también un grupo de pastores nos reuníamos con cierta regularidad. Y esta revelación que vino a través de este canal, de este varón de Dios, produjo un gran cambio en nuestra comprensión de la gran comisión. Y gradualmente cambió nuestro ministerio y nuestra metodología de trabajo en la edificación de la iglesia. Antes nuestras actividades principales estaban centralizadas en la reunión congregacional. Considerábamos el púlpito el eje central de nuestro ministerio. Descubrimos que Jesús muy pocas veces usó el púlpito. Jesús se concentró en construir relaciones permanentes con determinadas personas a quienes llamó discípulos. Les enseñó, los conoció profundamente, fue ejemplo cercano para ellos, los corrigió, los entrenó, les dio dones y los envió. Para nosotros esto fue una revolución. Cambió el eje de nuestra forma de trabajo pastoral. Tuvimos que comenzar a relacionarnos con algunos personalmente para entablar una relación de discipulado, de paternidad espiritual, como lo hacía Jesús. Uno puede predicar a 100 personas, a 1000 o a 10.000, pero no puede tener 100, 1000 o 10.000 discípulos y formarlos responsablemente. El discipulado es igual a la paternidad. ¿Cuántos hijos se pueden tener? A los hijos hay que criarlos, conocerlos personalmente, amarlos, escucharlos, educarlos, corregirles y formarlos como hombres. Vimos que Jesús era para sus discípulos un padre, un amigo, alguien que gastaba tiempo en estar con ellos. Él predicó a las multitudes, sanó muchos enfermos, alimentó a miles, pero sabía muy bien que su tarea principal era estar con un círculo menor, los 12 discípulos. Todo esto nos llevó nuevamente a las Escrituras. Con cada revelación que venía, volvíamos a leer la Biblia de nuevo. Y pudimos constatar que esta nueva comprensión provenía de Dios. Usando la concordancia bíblica, descubrimos que la palabra discípulo es la que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los hijos de Dios. La palabra creyente, que es la que más se usa en el ámbito evangélico, aparece en el Nuevo Testamento solo 12 veces. La palabra cristiano, que nos gusta mucho usarla, aparece en todo el Nuevo Testamento 3 veces. La primera vez en Antioquía, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La segunda vez en boca de un rey pagano, que Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, Hechos 26. Y la tercera vez en la epístola primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, cuando dice, si alguno sufre como cristiano. Así que no era muy común la palabra cristiano, comúnmente usado. Después tomó más fuerza. La palabra convertido no aparece ni una sola vez, tampoco inconverso. Sí, la Biblia habla de la conversión, pero el término convertido para designar a una persona que ahora seguía a Cristo no aparece nunca. Obviamente tampoco aparece la palabra evangélico ni católico. En cambio, la palabra discípulo se menciona más de 250 veces en el Nuevo Testamento. No es que los números lo definan todo, pero algo nos quieren mostrar. Jesús dijo claramente: vayan y hagan discípulos. No dijo: vayan y hagan evangélicos o católicos, ni siquiera creyentes, sino discípulos. Claro, esto nos llevó a preguntarnos: ¿y qué es un discípulo? Y ahí tomó fuerza el capítulo 14 de Lucas, del versículo 25 hasta el 33. Que ya luego voy a mencionar, pero bajo, para nosotros tomó mucha fuerza. Ahora, cuando dice Jesús: vayan y hagan discípulos, luego vamos a ir a Lucas, dice: bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hay que enseñar lo que Jesús enseñó. No le puedo enseñar al discípulo lo que yo quiero, lo que a mí me parece. La gran comisión es muy específica. No estamos autorizados a enseñar otra cosa. Nuestra responsabilidad es enseñar los mandamientos de Jesús, pues no son nuestros discípulos, sino de Cristo. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, que dice: enseñándoles a que guarden, no dice a que sepan. Esto significa a que obedezcan, que lo cumplan, que vivan de acuerdo a los mandamientos de Jesús. Y esta comprensión produjo también un cambio en todo lo que tiene que ver con educación cristiana. En Occidente, el objetivo de la enseñanza ha sido transmitir información, conocimiento. En una escuela, después de enseñar a los alumnos, se les toma un examen para ver si saben, si recibieron bien la información que se les transmitió. Si el estudiante sabe, es aprobado. Si no sabe, es reprobado. Aunque, para ser justos, en la actualidad ha habido cambios. Y en los centros de educación más actualizados hoy hay un enfoque que se va asemejando cada vez más al del discipulado. En cuanto a objetivos de enseñanza, que ya no solo tiene que ver con saber, sino con competencias, es decir, saber hacer. Sin embargo, en la década de los 60, cuando vino esto, el sistema que se utilizaba, y hoy en la mayoría de los lugares, es solo enseñar para que sepan. En el discipulado, el objetivo no es que sepan, es que guarden. El propósito es que el discípulo viva de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Jesús. Todo lo que tenía que ver con educación cristiana, llámese escuela dominical, seminarios, estudios bíblicos u otros formatos de enseñanza, tomó el estilo y los objetivos de enseñanza imperantes en Occidente, en el mundo. Transmitir información. En cambio, en el discipulado, o el discipulado, toca la vida, la conducta, el comportamiento. Lo que importa no es si sabe, sino cómo vive. Toca el carácter, la familia, la manera de hablar, la manera de trabajar. Tiene que ver con lo cotidiano, para que los discípulos vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. El objetivo es que el discípulo llegue a ser como Jesús. Amén. Que sea, que viva en santidad. Al principio todo esto parece lento, porque tenemos la impresión de que avanzaríamos más si le predicamos a 1,000 personas. No descartamos para nada el predicar a 1,000 o a 100,000. Eso está incluido. Pero eso solo no es suficiente. Es necesario tener una relación cercana con algunos para que luego estos, estando bien formados, puedan hacer lo mismo con otros y así sucesivamente. Pero para todo esto fue para nosotros esencial entender bien qué es un discípulo según Jesús. Porque es muy difícil pastorear cabras. Se puede pastorear ovejas. La cabra tira para el monte. La cabra no sigue al pastor. La oveja sigue. Son dos naturalezas diferentes. Querer pastorear cabras es una frustración. Lo mismo querer discipular al que no es discípulo es muy complicado. Es una frustración. Si Jesús dijo, hagan discípulos, el que tiene la autoridad para definir qué es un discípulo es el mismo Jesús. Entonces fuimos a Lucas 14, donde Jesús define claramente qué es un discípulo. En este pasaje pudimos confirmar nuevamente, al leer esto, el Evangelio del Reino, el Señorío de Cristo, porque todo está coincidiendo. Y comprendimos que solo predicando el Evangelio del Reino se puede lograr discípulos. Predicando un evangelio sin reino, proponiendo que la gente acepte a Jesús como Salvador, es posible lograr un evangélico, pero no un discípulo. Bueno, vamos a Lucas 14, 25 al 33. Es muy importante el versículo 25, porque nos pone el contexto. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A mí me enseñaron equivocadamente que esto es para los que tienen el llamado al ministerio. Pero acá Jesús no dice nada de eso. El que tiene un llamado al ministerio pastoral, ese sí tiene que aborrecer padre, madre, ¿no? Tiene que tomar la cruz y seguir a Cristo, tiene que renunciar a todo. Y en base a esto, los católicos han hecho el voto de para entrar en el sacerdocio o en el ministerio, el voto de obediencia, el voto de pobreza y el voto de celibato. Y no se refiere a eso. Porque aquí dice, grandes multitudes iban con él. Así que le está diciendo a las multitudes ¡Qué bueno, multitudes! ¿Por qué no hacemos una campaña de evangelización? Sí, mira qué campaña. Y Jesús, volviéndose, les dijo a las multitudes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante ver que Jesús no los está entusiasmando a tomar una decisión rápida, al contrario, ni emocional, sino le dice: piénsenlo bien, hagan la cuenta, porque estas son las condiciones. Entonces, según las palabras de Jesús, hay tres versículos especialmente que nos señalan qué es un discípulo. El versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sabemos bien que la palabra aborrecer en la Biblia tiene dos significados. Uno es sinónimo de odiar y el otro de poner en segundo lugar. ¿En cuál de estos dos sentidos Jesús está usando la palabra aborrecer? ¿Odiar o poner en segundo lugar? ¿Cómo lo sabemos? Claro, sentido común nos diría poner en segundo lugar, pues Jesús nunca mandaría odiar a nadie, está bien, menos a nuestros seres queridos. Pero aún más importante que ese sentido común es la versión de Mateo. Mateo, el pasaje paralelo, dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es el pasaje paralelo, Mateo 10:37. Entonces, según Jesús, un discípulo es aquel en cuya vida Jesús es el número uno. Antes que padre, madre, esposo, esposa, hijos, antes que su propia vida, está Jesús. Menos mal que no dice antes que los nietos, pero está incluido. Dice lo mismo. Muy bien. Amén. Eso es un discípulo. Jesús el número uno. Segundo, el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Según Jesús, un discípulo es alguien que lleva su cruz y sigue a Jesús. ¿Qué significa llevar la cruz y seguir a Jesús? Hay muchas versiones de lo que es llevar la cruz. Algunos se la agarran con la suegra o las pruebas de la vida. Para responder correctamente debemos preguntarnos: ¿qué significó para Jesús llevar la cruz? Pues lo que significó para él debe significar también para nosotros. Si vamos al pasaje que lo explica muy bien, Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significó para Jesús tomar la cruz? Obediencia total. Algunos dicen, ¿la cruz significa muerte? No. No todos tuvieron que morir. Pero todos tenemos que obedecer, aunque nos cueste la vida. Eso es tomar la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No era fácil, pero obedeció. Así que tomar la cruz es renunciar a hacer mi voluntad y aceptar la voluntad del Padre, aunque tenga que morir. Ser obediente hasta las últimas consecuencias, eso es ser discípulo. Y luego el versículo 33, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A cuánto debemos renunciar? A todo. A todo lo que poseemos. Entonces, según Jesús, un discípulo es aquel que renuncia a todo. Todo es todo. Ropa, muebles, artículos del hogar, casa, auto, dinero, empresa, propiedades, tiempo, familia, profesión, planes, proyectos, perro, gato, hacienda, campo, lo que sea, todo es todo. Hay que hacer un inventario completo de lo que tengo y firmar abajo. Renuncio a todo lo que poseo. Quiere decir que nada es mío. Todo le pertenece a Él. Yo soy un simple mayordomo, administrador de bienes ajenos. Todo es de Él y yo tengo que administrarlo según su voluntad. Jesús es nuestro gran modelo. Él renunció a todo e hizo la voluntad del Padre en todos los aspectos de su vida, y sus discípulos debemos seguir su ejemplo. Como dije antes, todo esto es una confirmación del Evangelio del Reino, del Señorío de Cristo. Si Jesús es nuestro Kyrios, tenemos que obedecerle y reconocer que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Si Él es el Kyrios, Él es el jefe, la autoridad máxima, el dueño, el amo. Nada es nuestro, todo es de Él. El objetivo de esto cambió, claro, el objetivo de nuestro ministerio, y nos llevó a reenfocarnos hacia lo que nos ordenó Jesús, a ser discípulos. Para ello tuvimos que relacionarnos personalmente con algunos que respondían a este mensaje y dedicarnos a su formación. Comprendimos que la palabra discípulo en la práctica significa alumno. Un alumno es alguien que va a la escuela para aprender. Tenemos un libro de texto que son las enseñanzas y los mandamientos de Jesús que están registradas en las Sagradas Escrituras. Entonces, un discípulo es uno que se sujeta a todas las enseñanzas de Jesús y va sujetando su vida a esas enseñanzas. Qué bendición fue, pocos años después, ¿no?, encontrar el libro de Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia. Para nosotros fue un sello de confirmación. Este teólogo alemán del tiempo de Hitler, a A los 20 años de edad escribió este libro. Y era una bendición encontrar todos estos conceptos y con una prolijidad, con una claridad extraordinaria. Y el último capítulo de ese libro donde dice que la meta de un discípulo es ser como su maestro. Es fantástico. No sé si hay todavía, pero el que no lo leyó, por favor, que consiga. Y si no, tendremos que hacer fotocopias, si no hay, y, en fin. Y muy bueno, nos confirmó. Las primeras versiones creo que tenían otro título, el discipulado, el costo del discipulado, ¿no? Hay algunas, ¿sí? La gracia barata es el precio de la gracia. Ahí habla de la gracia barata. Muy bien. Otro aspecto junto con todo esto que nos fue completando el cuadro fue cuando aprendimos lo que es andar en luz. Dios usó a, ¿cómo se llamaba? Dick Williams. Dick Williams, cuando tuvimos en Embalse Río Tercero un retiro para pastores y obreros, y él habló sobre, recuerdan, de andar en luz, lo que significa andar en luz. Y esto le agregó al discipulado una riqueza muy necesaria. Basado en 1 Juan 1, 6, cuando dice, a ver si es 1, 6, sí, 5, 5 y 6 y 7, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que haya verdadera comunión unos con otros, debemos andar en luz, unos con otros. Esto significa una relación de sinceridad, de transparencia. Es una relación de confianza en la que podemos abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados, tentaciones o debilidades. Podemos pedir consejo, orar unos por otros sobre nuestras necesidades específicas. Es una relación de amor y verdad. Esto acaba con la religiosidad y la hipocresía en nuestra comunión. Desechando la apariencia y el fingimiento. Es entonces, recién entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y ahí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No solo nos perdona, nos limpia. Esto significa, más que perdón, es santificación. Así que esto también nos ayudó mucho. Otro aspecto que fue completando el cuadro del discipulado, fue trabajar por las casas. Con esta nueva comprensión, al leer los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, pudimos entender por qué la iglesia se reunía en grupos pequeños por las casas y no solo se contentaba con tener reuniones multitudinarias. Se reunían todos juntos y por las casas. El reunirse por las casas hace posible tener círculos más pequeños de comunión. donde podemos conocernos y tener una relación personal con cada uno de los discípulos. La idea no es simplemente tener una reunión casera con el mismo formato que la reunión congregacional. Algunos han caído en eso. Repiten el mismo esquema dominical en la casa. La esencia y la razón de ser de un grupo en el hogar es que sea un grupo de discipulado, no un predicador y una congregacioncita, sino discipulado. Esto significa que un hermano más crecido en el Señor es el responsable de un grupo de discípulos para la edificación y formación de ellos. De este modo, la iglesia crece no solo numéricamente, sino también espiritualmente. Y los nuevos discípulos, además de sumarse a la reunión congregacional, son integrados en grupos más pequeños de comunión, en donde son conocidos, amados, ayudados, ministrados, enseñados, aconsejados, recibiendo allí una atención y una formación personalizada. A la vez son animados e instruidos a ser obreros del Señor, a evangelizar y a discipular a otros en la medida que vayan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Las reuniones grandes son buenas y hermosas, pero no son suficientes para la debida edificación de cada discípulo a la imagen de Cristo. En los primeros años, a estos grupos pequeños que se reunían por las casas, las llamábamos células. Pues una célula es la parte mínima de un cuerpo. Las células tienen vida, nacen, crecen y se multiplican. Tienen un núcleo, y hasta usábamos la palabra núcleo, porque los más crecidos eran los responsables de los más nuevos, era el núcleo. Y ese término célula describía, tenés discernimiento, Ángel, no hay duda que... Yo miré así a ver si había un vaso de agua, y Ángel me entendió. Así que describía bien el funcionamiento y crecimiento de los grupos pequeños, la palabra célula. Pero luego, cuando llegó el gobierno militar a Argentina, años 70, como la palabra célula era muy usada por los guerrilleros, y la persecución fue feroz, feroz, para evitar confusión, vimos conveniente evitar el término células y comenzamos a llamarlas grupos de hogar o grupos caseros. A mí me gusta más grupos de discipulado o grupos de discípulos. Muy bien. Pero eso fue la razón porque cambiamos, porque uno se encontraba con otro: che, mañana tenemos célula. Era, y tuvimos hermanos que tuvieron problemas, no por esta razón, pero por razones de confusión. Entonces era terrible en aquellos años, por eso dejamos de usar. También vino esta pregunta: ¿qué debemos enseñar a los discípulos? Muy pronto tomamos conciencia de que para la debida formación de los discípulos necesitábamos un programa de enseñanza, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles son todas? En cualquier escuela hay un programa de enseñanza. Se sabe cuándo se empieza y cuándo se termina. Y Jesús, cuando terminó de enseñarles todo, se presentó al Padre dio su reporte y dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Completé el programa. Pablo, en 3 años, a los presbíteros de Éfeso les dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que fuimos viendo que hacía falta definir, entender, tener claro qué enseñar a los discípulos. Esta clara instrucción de Jesús nos ayudó a entender qué es la didaqué. El que más nos ayudó a comprender la didaqué fue Kit Benson. Él le llamaba doctrina, porque esa es la palabra en castellano. Didaqué es una palabra griega y se refiere a la totalidad de los mandamientos de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En las versiones españolas está traducido por doctrina o enseñanza. En griego, didaqué o didascalía. En el seminario donde yo estudié, a una de las materias que nos enseñaban se le llamaba doctrina cristiana. Pero en realidad, según su contenido, era teología sistemática. Ahora, didaqué no tiene nada que ver con teología sistemática, pero ni en el seminario sabían lo que era la doctrina. Kit, en su estilo práctico de enseñar, nos contó que cierta vez alguien le preguntó: ¿cuál es la doctrina de ustedes? Él le respondió: nuestra doctrina es que los hijos obedezcan a los padres, que el marido ame a su esposa y que no sea áspero con ella, que ayudemos a los pobres en sus necesidades, que perdonemos al que nos ofende. El hermano le interrumpió, le dice: no, hermano, usted no entendió mi pregunta. Sí, le entendí perfectamente. Usted quiere preguntarme acerca de nuestro credo o de nuestros dogmas. Pero doctrina no es eso en la Biblia. Doctrina son los mandamientos de Jesús y de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Según el Nuevo Testamento, es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Al concluir sus enseñanzas, Mateo 5, 6 y 7, termina el capítulo 7 diciendo así el texto bíblico: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En griego dice didaqué. ¿Y cuál es la doctrina? El que te hiere en una mejilla, pon en la otra. Ama a tus enemigos. El que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. El que repudia a su mujer, hace que ella adultere. Doctrina. La vida concreta, la vida práctica de todos los días. A estos 3 capítulos, Mateo 5 al 7, la Sociedad Bíblica le puso como título Sermón del Monte. Habría que titularlo de otra manera, la doctrina de Jesús. Porque el monte podría ser el valle, podría ser la casa, podría ser cualquier, es circunstancial. Y sermón, ahí no hay ningún sermón, ahí son enseñanzas. Doctrina no es teología ni credo particular de una determinada denominación. ¿Cuál es la doctrina de ustedes? Un día esta luz le va a amanecer a todos, a los seminarios, a los institutos, a los pastores, va a haber arrepentimiento, va a haber cambio, tengamos paciencia. Ya llevamos 50 años casi. Tengamos paciencia. Dios tiene paciencia. Amén. La verdad va a prevalecer. La luz va a prevalecer. El texto de Mateo 5 comienza así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquel verbo enseñar en griego es didaskein. De allí viene el sustantivo didaké o su sinónimo didascalía. Por eso a veces también se traduce por enseñanza. Lo importante es el contenido de la doctrina. Son mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios para todos los hombres. El discípulo que guarda toda la didaké ya es igual que Jesús. Ese es el propósito del discipulado y de la didaké. En Juan 7, 16 al 18, Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En el discipulado no tenemos derecho a enseñar nuestras propias enseñanzas o nuestros propios métodos de multiplicación. Discipular es enseñar con toda fidelidad la doctrina de Jesús, que es la doctrina del Padre. Son los mandamientos que nos enseñan a vivir según la voluntad de Dios. Jesús se vació a sí mismo y se sometió en todo al Padre. En Juan 17:8 le dice al Padre, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron. Jesús no procuró ser original, sino fiel. La gran tentación nuestra de los pastores, enseñadores, es que queremos ser originales. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hechos 4:42, hablando de los 3.000 nuevos discípulos en Jerusalén, dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesús, que era la doctrina del Padre. Ellos fueron fieles a las instrucciones de Jesús, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fue así que vimos que necesitamos un material ya un poco más organizado. Y en el año 75, creo, 74, 75, nos comenzamos a reunir los pastores de Buenos Aires bajo una pregunta. ¿Qué enseñar a un discípulo desde que se convierte hasta que llega a la madurez? Y fue así que juntamos nuestros apuntes, lo que cada uno enseñaba, empezamos a discutir, a orar, a buscar a Dios, y fue así que nació un esquema X, puerta, camino y meta, donde procuramos poner lo que el nuevo tiene, por dónde tiene que entrar, por la puerta, cuál es la meta en la vida cristiana y cuál es el camino, procurando poner allí. No significa que eso sea perfecto, pero ese fue, nos reunimos como 2 años, todos los miércoles se decía, bueno, ¿qué tema vamos a ver? Y así se fue formando ese material de enseñanza, que puede ser mejorado, en fin. Originalmente teníamos una carpeta, después aparecieron los... Muy bien, algunos años después, comprendimos que en la formación de los discípulos, junto con la didaqué, es indispensable el querigma. Jesús, antes de su pasión y muerte, le dijo a sus discípulos en Juan 16: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Otras versiones dicen: no lo pueden comprender, no lo pueden captar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Según Jesús, la función del Espíritu Santo sería revelar a los discípulos la verdad completa acerca de Jesús. Pablo dice que el misterio de Cristo fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, los doce tuvieron algunos chispazos de revelación acerca de la persona de Jesús. Lo suficiente como para creer que Él es el Mesías. Por ejemplo, cuando Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿y quién decís que soy?, respondió: tú eres el Cristo, Mesías, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le aclaró: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto no salió de ti, Simón, sino de mi Padre que te lo reveló. La comprensión que ellos tenían de Jesús era parcial y hasta fluctuante. A veces creían y otras veces dudaban. En Marcos 16, Jesús resucitado se acercó y les reprendió la incredulidad. Los dos discípulos de Emaús estaban en camino a Emaús, estaban frustrados. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías que iba a venir. Pero la revelación cabal, total acerca de Jesús, no la tuvieron hasta que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recién entonces el velo les fue quitado por completo y tuvieron el conocimiento pleno de quién es Jesús. El misterio de Cristo les fue revelado. A la proclamación de esta verdad, el Nuevo Testamento lo define como querigma. Al español está traducido como predicación. Pero la palabra predicación en castellano no tiene la misma fuerza ni el significado completo que tiene la palabra griega querigma. No la tiene. El diccionario de la lengua española dice: predicación, dos puntos, acción de predicar. Pero querigma no se limita a la acción de predicar, la incluye. Pero lo decisivo del querigma no es la acción, es el contenido. ¿Qué es lo que se predica? Hoy cualquiera agarra la Biblia y se pone a predicar y cree, porque está predicando, está anunciando el querigma. No, hay que revisar el contenido. ¿Qué está predicando? Hoy muchos predican sus propios sermones, sus propias ideas, y hasta predican cosas contrarias al querigma revelado a los apóstoles. Cuidado. Así como la didaqué consiste en mandamientos que revelan la voluntad de Dios, el querigma consiste en la verdad que nos revela quién es Jesús. El querigma tiene un propósito definido: revelar a Cristo, proclamando quién es Jesús. Esa revelación que le fue dado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Debemos predicar el querigma y enseñar la didaqué. La función del Espíritu es revelarnos a Cristo para que conozcamos cabalmente quién es Jesús. El Espíritu vino para glorificar a Cristo, para dárnoslo a conocer. Cuando en el día de Pentecostés Dios derramó su Espíritu sobre los 120, se reunieron miles de personas. Muchos se preguntaban, ¿qué es eso? Otros decían, están borrachos. Se levantó Pedro y proclamó a viva voz, varones hermanos, estos no están borrachos, como algunos suponen, ¿no ven que son las 9 de la mañana? Esto es lo que dijo el profeta Joel en los postreros días, ta, ta, ta. Explicó el fenómeno, pero enseguida pasó al querigma. No se quedó predicando el fenómeno. ¿Cuál es el querigma? Cuando empieza a decir en el versículo 22 de Hechos 2, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y ahí menciona el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! Ese es el querigma, hablar de Cristo, decir quién es Jesús. Cuando Juan en su evangelio comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más adelante decía, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así, ese es el querigma, y es lo que tenemos que anunciar y proclamar, y es lo que los apóstoles hicieron. Ante semejante revelación, los judíos reunidos se desesperaron. Entonces ese hombre que hace 53 días nosotros gritamos, ¡crucifícale, crucifícale! Era el Mesías. Varones hermanos, ¿qué haremos? Tranquilo, hay una solución. Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ante el querigma entró como una espada, les traspasó, se desesperaron. Así que comprendimos que Didaqué y querigma necesitamos las dos cosas juntas. Amén. Los mandamientos y la verdad. Los mandamientos solos son muy pesados. La verdad sola tampoco sirve. Tiene que ir junto. La verdad y los mandamientos. Ahora termino. El querigma revela quién es Jesús. Y también revela la obra de Cristo. El querigma revela la persona de Cristo y la obra de Cristo. La obra de Cristo por nosotros, en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Repito, el querigma proclama a Cristo y la obra de Cristo. La obra de Cristo por nosotros, en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. ¿Qué es la obra de Cristo por nosotros? La redención, la cruz, lo que sucedió en aquel sacrificio tremendo, que nuestros pecados fueron expiados en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. La gran obra de la redención por nosotros es lo que tenemos que proclamar en el querigma. Primero, por nosotros. Segundo, en nosotros. La obra de Cristo hoy en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. El querigma proclama la obra de Cristo a través del Espíritu en nosotros. Hay que proclamar la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. La obra de Cristo en nosotros, y tenemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las riquezas del querigma que habla sobre la obra de Cristo en nosotros, por nosotros en la cruz, la resurrección, en nosotros por el Espíritu Santo, entre nosotros, haciéndonos iglesia, su cuerpo, toda la proclamación sobre el misterio de Cristo y del cuerpo de Cristo. Nos ha hecho uno, nos ha hecho hijos del mismo Padre, nos ha hecho su iglesia, y todo aquello entre nosotros, la relación entre hermanos, todo eso también es parte del querigma. Y finalmente, la obra de Cristo a través de nosotros es nuestra misión en el mundo. Él en nosotros, ahora Él es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Él en nosotros es que hace la obra de la evangelización, la gran comisión, el ir y hacer discípulos a todas las naciones. No somos nosotros los que hacemos discípulos, es Cristo en nosotros quien hace discípulos, quien forma las vidas, es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, por nosotros, en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que vamos juntos en estos dos aspectos, Didaqué y querigma, para poder formar la vida de los discípulos del Señor. Amén. Ángel. Bravo. Demos gracias, ¿eh? Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Escogiste lo menospreciado, lo vil, lo que no es, lo pobre, lo débil, Señor, para que ninguna carne se jacte en tu presencia. Has querido revelarnos estas cosas. Gracias, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por este derramamiento que comenzó hace tantos años y no para, y sigue revelando, y sigue revelando, y vas a seguir hasta que tu iglesia, Señor, adquiera todo lo que perdió en estos siglos. Gracias, Señor, te has propuesto restaurar, levantar tu iglesia, y estamos seguros que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias por revelarnos tu palabra, por llevarnos nuevamente a las Escrituras, por mostrarnos las riquezas, la sabiduría que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, por los hombres que tú has usado en el pasado y los hombres que estás usando en el presente y los que vas a usar en el futuro. Señor, vas a seguir bendiciendo tu iglesia con luz, con revelación, con el poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios, te rogamos de todo corazón que estas verdades no solo sean conocidas en nuestra mente, oídas con nuestros oídos físicos, sino que cada uno de nosotros tengamos revelación para estar convencido que esto no lo aprendí de uno, de otro, ni de Iván, ni de Jorge, ni de Kit, ni de Ángel, ni de Orville, sino de ti, Señor, es tu palabra. Ellos son solo instrumentos, Señor, que tú has usado, y gracias por ellos. Pero, Señor, esto es tu verdad, ha venido por tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te agradecemos, te glorificamos, te damos toda la honra, toda la honra, toda la gloria te corresponde a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hurriara la masha bar la barabasaya. Por tanto, dice Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén.